Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con algo que usamos todos los días, pero que igual no entendemos tan bien como creemos. El dinero. ¿Qué es exactamente? ¿De dónde sale? Y, bueno, ¿qué pintan aquí cosas como Bitcoin y las criptomonedas? Tenemos como base un documental, uno que hace un viaje bastante interesante por la historia del dinero, desde las primeras formas de intercambio hasta, bueno, el sistema financiero que tenemos hoy y todo este lío digital. Nuestra idea es intentar desentrañar qué es el dinero de verdad, por qué hay tantas críticas al sistema bancario actual y ver si esto de Bitcoin es una revolución de verdad o, pues eso, una burbuja más.
Exacto. Vamos a ver cómo el dinero, que es súper necesario, vamos, para comer, para tener un techo, es también lo que saca a veces lo mejor y lo peor de nosotros, ¿no? Desde la innovación hasta, bueno, las guerras y el crimen. El material que revisamos llega a decir que el sistema actual podría ser un poco parasitario, que extrae valor de la sociedad.
Uf, suena fuerte eso. Vale, pues vamos a desgranarlo poco a poco. Empecemos por el principio. ¿Cómo surgió el dinero? Entiendo que al principio, en las tribus, en grupos pequeños, era todo como más de palabra, ¿no? Como una memoria colectiva. Yo te doy carne hoy, tú mañana me das leña, una especie de libro de cuentas en la cabeza de todos.
Justo. Pero claro, en cuanto empiezas a comerciar con otras tribus, necesitas algo más, tangible. Ahí aparece lo que llaman dinero mercancía. Y para que funcionara, tenía que cumplir unas condiciones: ser más o menos escaso, fácil de reconocer, poder dividirse, que una unidad valga igual que otra, eso es fungible, y que se pudiera transportar, claro.
Y ojo, que según la fuente se usaban cosas increíbles. Sal en Roma, de ahí viene salario, granos de cacao entre los aztecas, conchas en algunas partes de África, incluso estiércol de yak seco en el Tíbet. Es curioso, ¿eh? Cómo la gente se inventa una moneda si no la tiene, como los niños con los cromos o las canicas.
Sí. El gran problema de esas mercancías era la estabilidad. Imagínate que tu riqueza son conchas y de repente aparece una playa llena. O que usas sal y encuentran una mina enorme.
Adiós, valor.
Exacto. Se hundía la economía local. Hacía falta algo más estable, más duradero.
Y ahí supongo entran los metales. Hace unos 2.500 años más o menos aparecen las primeras monedas en China, en la zona de la actual Turquía.
Eso es. Cumplían las cinco características de antes y añadían la durabilidad. De hecho, a veces las monedas son lo único que nos queda de civilizaciones enteras. Es fascinante.
Ajá.
Y un punto interesante que se menciona: el dinero no lo inventa un gobierno de repente. Surge de forma natural con los mercados por necesidad. Las monedas permitieron un intercambio mucho más amplio, universal, y son la base de la economía de mercado como la conocemos.
Pero aquí empieza el lío con el poder, ¿no? El gobernante de turno controlaba la fabricación, la acuñación, y claro, la confianza de la gente dependía de que ese gobernante no hiciera trampas, como, no sé, mezclar el oro con cobre para que le cundiera más.
Y vaya si las hacían. La devaluación se convirtió en algo habitual. Los reyes europeos, por ejemplo, a veces recortaban literalmente los bordes de las monedas, eso era el clipping, o simplemente reducían la cantidad de oro o plata para financiar sus guerras, sus castillos, lo que fuera. Se cuenta el caso de Francia, donde la moneda se devaluó cada 20 meses durante 200 años. Imagínate la confianza de la gente. Por los suelos.
Normal. La gente buscaría soluciones, me imagino. Sobre todo los que movían más dinero, los comerciantes internacionales.
Claro, cansados de monedas que valían cada día menos y del peligro de llevar encima mucho metal, empezaron a usar pagarés, promesas de pago escritas, pero no de cualquiera, ¿eh? De gente o entidades con mucha reputación. Y así, de forma un poco espontánea, nace el papel moneda basado en la confianza.
Y aquí es donde entran familias como los Medici en Florencia, ¿no? En el siglo XV.
Exacto. Actuaban como intermediarios financieros globales. Un comerciante inglés podía pagar tela italiana con un pagaré de los Medici. Y luego los Medici usaban ese valor para pagar, yo qué sé, vino francés a otro socio. El papel circulaba porque todo el mundo confiaba en los Medici, no porque representara oro guardado en un sitio concreto necesariamente.
y esa confianza les dio un poder brutal. Pasaron de ser simples prestamistas a, bueno, banqueros de reyes y papas. Financiaron el renacimiento, de la pequeña delincuencia, digamos, a las altas finanzas.
Y en paralelo, los orfebres, que eran los que guardaban el oro de la gente de forma segura, también vieron negocio. Daban recibos en papel por el oro que guardaban y se dieron cuenta de algo clave.
A ver.
Que la gente prefería usar esos recibos como si fueran dinero en vez de ir a por el oro físico cada 2x3. Era más cómodo y seguro.
Ah, y aquí viene el momento clave, ¿no? Cuando el orfebre piensa, oye, si no vienen todos a la vez a por su oro, puedo emitir más recibos como si tuviera más oro del que realmente guardo, prestarlos y cobrar intereses.
Exactamente. Ese es el germen de lo que hoy llamamos reserva fraccionaria. De repente adquieren el poder de crear dinero basado puramente en la confianza, no solo en el metal que tienen en la caja fuerte. Es un cambio radical.
Claro. Y este dinero privado, estos recibos, competían con las monedas oficiales de los reyes.
Y a los gobernantes no les hacía gracia. Perdían control. No podían ponerle impuestos fácilmente ni devaluarlo a su antojo. Pero a la vez tenían ambiciones enormes. Colonias, imperios, guerras. Y la guerra, como siempre, es carísima. Los impuestos anuales no daban para tanto. Así que los reyes empezaron a hacer algo nuevo. Pedir prestado a lo grande, prometiendo devolverlo con los impuestos futuros. Ahí nacen los bonos del gobierno, la deuda soberana.
¿Y quiénes eran los prestamistas?
Las familias ricas y los orfebres convertidos en banqueros, supongo.
Exacto. En el documental citan una frase atribuida a Jefferson, que dice algo así como que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los ejércitos permanentes.
Fuerte.
Y un momento clave es 1694, ¿verdad? La fundación del Banco de Inglaterra.
Sí. Un hito se crea como una entidad privada, ojo, no pública al principio, su objetivo principal, prestar dinero al gobierno inglés para financiar la guerra contra Francia. A cambio, consigue el monopolio para emitir billetes, papel moneda, que en teoría eran canjeables por oro del Estado. Y también se encarga de gestionar la deuda nacional. Ahí se ata definitivamente el dinero a la deuda pública respaldada por el Estado.
Y si saltamos a Estados Unidos, después de independizarse, intentaron un sistema diferente, ¿no? Con la Constitución dando al Congreso el poder de acuñar moneda respaldada por oro.
Sí, pero el sistema resultó ser muy inestable. Hubo varios pánicos bancarios, recesiones. Total que, en 1913, un grupo de banqueros influyentes y políticos se reúnen casi en secreto, según algunas versiones, y crean la Reserva Federal, la Fed. La idea era tener un banco central permanente que estabilizara la economía controlando la oferta del dólar, que seguía, en teoría, respaldado por oro.
Pero llegó el crack del 29 y la Gran Depresión. La Fed intentó estimular la economía imprimiendo dinero, pero claro, necesitaba más oro para respaldarlo. Y aquí viene una medida bastante polémica que menciona la fuente. En 1933, Roosevelt básicamente obliga a los ciudadanos estadounidenses a vender todo su oro a Fed a un precio fijo.
Bajo amenaza de multa o incluso cárcel, sí. También compraron mucho oro extranjero. Acumularon una cantidad enorme.
Ya.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es la superpotencia económica. Y en Bretton Woods se acuerda que el dólar, cargado de oro y estable, sea la moneda de referencia mundial. Las demás monedas importantes fijaron su valor respecto al dólar. El dólar era tan bueno como el oro.
Pero, según el documental, Estados Unidos empezó a imprimir dólares sin parar para financiar sus gastos, la guerra de Vietnam, y mandaba esos dólares por todo el mundo.
Claro, otros países empezaron a acumular montañas de dólares y a sospechar, a pensar, oye, ¿tendrán de verdad todo el oro que dicen para respaldar esto? Y empezaron a pedir el cambio. Francia, por ejemplo.
Y la cosa se puso tensa.
Muy tensa. Hasta que en agosto de 1971, Nixon toma una decisión unilateral. Anuncia por televisión que Estados Unidos suspende la convertibilidad del dólar en oro. Se acabó. A partir de ese momento, el valor del dólar, y por extensión de casi todo el dinero del mundo, ya no se basa en el oro, sino únicamente en la completa fe y crédito del gobierno de Estados Unidos.
Nace la era del dinero fiat, dinero por decreto, basado en la confianza o en la obligación de aceptarlo.
Exacto.
El documental sugiere que este momento es crucial. Nos obliga a preguntarnos qué respalda nuestro dinero hoy en día. Es más una convención social, una especie de mitología compartida, que algo con fundamento real y tangible.
Y a partir de este punto, la crítica al sistema moderno que hace la fuente se vuelve bastante dura. Argumenta que las políticas monetarias, la facilidad para crear dinero fiat, y las políticas fiscales han creado una sociedad hiperendeudada. Personas, empresas y, sobre todo, gobiernos. Se menciona la deuda pública de Estados Unidos, por ejemplo, y los intereses anuales que paga, que son astronómicos, una carga brutal.
¿Y cómo se crea ese dinero fiat hoy? La explicación que da la fuente es, bueno, sorprendente como mínimo.
Sí, lo describe de una forma muy gráfica. Básicamente, el gobierno necesita dinero, así que emite bonos, que son promesas de pago, deuda. Los grandes bancos comerciales compran esos bonos. Y luego se los venden a la Reserva Federal, a la Fed, con un pequeño beneficio.
¿Y la Fed cómo paga esos bonos? ¡Magia! Sin necesidad de que haya un respaldo físico detrás, ni oro ni nada.
Eso es lo que argumenta la fuente. Y añade un punto muy polémico. Afirma que la Fed, aunque suene a organismo público, en realidad es una entidad privada. Sus accionistas, dice, son los propios bancos comerciales. Y es un secreto quiénes son exactamente, que además reciben dividendos por este proceso de creación de dinero.
Vaya. Una máquina de dinero mágico, como la llaman, que según esta perspectiva no rinde cuentas claras a la ciudadanía.
Exacto. Además de crear dinero, la Fed también maneja los tipos de interés intentando dirigir la economía, controlar la inflación, fomentar el empleo. La crítica aquí es que actúa como una especie de planificador central en un sistema que se dice capitalista y que esas decisiones pueden generar burbujas, crisis y perjudicar a largo plazo.
Y luego está la inflación, esa subida de precios constante que idealmente quieren mantener en torno al 2% anual.
El documental la llama directamente un impuesto oculto. Hacen un cálculo impactante. Un dólar de 1913, cuando se creó la Fed, hoy valdría apenas unos céntimos. Ha perdido el 96 o 98% de su valor.
Es brutal. Ese valor no ha desaparecido sin más. No, se ha transferido de alguna manera.
Bueno, se ha diluido, digamos. El poder de compra se ha evaporado para quien ahorraba en esa moneda.
Vale. Y el otro pilar del sistema moderno, que critican, es la reserva fraccionaria, la versión moderna de lo de los orfebres.
Sí. Cuando tú depositas, digamos, 100 euros en el banco no guarda esos 100 euros. Por ley, solo tiene que mantener una pequeña fracción, quizá 3 euros, como reserva. ¿Y los otros 97?
Los presta.
Y la persona que recibe ese préstamo probablemente lo deposite en otro banco.
Que a su vez guardará una pequeña parte y prestará el resto.
Exacto. El dinero se multiplica en el sistema, pero es dinero creado como deuda, como apuntes contables digitales. La fuente llega a afirmar que en países como Reino Unido, el 97% del dinero que circula son solo números en ordenadores, creados por los bancos comerciales cada vez que dan un préstamo.
El sistema depende de la confianza. Confianza en que los bancos son solventes, confianza en que los que piden prestado devolverán el dinero.
Eso es. Si solo un pequeño porcentaje de la gente fuera al banco a la vez a pedir su dinero en efectivo, el sistema colapsaría. Porque ese dinero físico simplemente no existe en esa cantidad.
Y la crisis financiera de 2008 se presenta en el documental como, bueno, la consecuencia lógica de todo esto, ¿no?
Sí. Préstamos creados de la nada a gente que quizá no podía devolverlos, las hipotecas subprime, empaquetados en productos financieros súper complejos y vendidos por todo el mundo. Cuando la burbuja estalló, el efecto fue devastador. Millones de empleos perdidos, gente que perdió sus casas, riqueza destruida.
Y la crítica más dura es que, según la fuente, los responsables de aquello no sufrieron grandes consecuencias.
Peor aún, se rescató a los grandes bancos con dinero público, con el dinero de los contribuyentes. Y se argumenta que poco después volvieron a prácticas de riesgo similares. Citan a Paul Volcker, expresidente de la Fed, diciendo algo muy cínico. Que la única innovación financiera útil que han hecho los bancos en los últimos 20 años es el cajero automático.
¡Madre mía!
El resumen final del documental sobre el sistema bancario actual es demoledor. Lo tachan de manipulado, parasitario, que extrae valor para unos pocos y que tiene a los reguladores comprados o dominados. Una visión muy, muy crítica.
Y justo ahí, en medio de esa crisis de confianza de 2008, con todo este descontento, aparece Bitcoin. Se presenta, o al menos así lo interpreta la fuente, como un intento de volver a los orígenes del dinero. Algo escaso, descentralizado, que no dependa de la confianza en terceros, pero usando la tecnología de Internet.
Exacto. Y el documental dice que da igual quién sea. Como da igual quién fuera Euclides para que las matemáticas funcionen. Lo importante es el sistema que creó.
Vale, entonces, para que nos aclaremos, ¿qué es Bitcoin exactamente? ¿Es un programa, una moneda, una red?
Pues es un poco las tres cosas. Es un software, un programa de código abierto que cualquiera puede ver. Es también una red de pagos global, que funciona entre pares, sin intermediarios centrales. Esa red se basa en la tecnología blockchain o cadena de bloques. Y los bitcoins, con B minúscula, son las unidades monetarias, las monedas virtuales que circulan por esa red.
Y lo fundamental es cómo se crean, ¿no? Que no es como el dinero fiat.
Nada que ver. Aquí no hay un banco central ni bancos comerciales decidiendo cuánto crear. La creación de bitcoins está definida por un algoritmo matemático, desde el principio.
Y el gran problema que intenta resolver es el de la confianza en el mundo digital, ¿verdad? Que yo no pueda copiar un bitcoin y gastarlo dos veces, como copiaría una foto o un archivo.
Justo. Ese es el problema del doble gasto. Bitcoin lo soluciona con la blockchain. Un bitcoin no es un archivo que tengas en tu ordenador, es una entrada en un gigantesco libro de contabilidad público distribuido y compartido por miles de ordenadores en todo el mundo. Esa es la blockchain.
Un libro de contabilidad público.
Sí, todas las transacciones que se han hecho desde el principio están ahí registradas, de forma anónima pero transparente. Y son miles de ordenadores, los llamados mineros, los que validan y aseguran esas transacciones, compitiendo entre ellos. Eso hace que sea prácticamente imposible falsificar o alterar el registro. La red, en conjunto, actúa como el intermediario de confianza.
Entiendo. Y otra diferencia clave con el dinero fiat. ¿Sabemos cuántos bitcoins va a haber?
Exacto. A diferencia de los euros o los dólares, donde nadie sabe realmente cuántos hay ni cuántos se van a crear en el futuro. Con Bitcoin, las reglas son fijas y conocidas. La emisión de nuevos bitcoins es predecible, sigue un calendario. Y lo más importante, hay un límite máximo. Solo existirán 21 millones de bitcoins. Ni uno más.
Y a menos, la creación de nuevos bitcoins se va reduciendo con el tiempo, ¿no? Lo del halving.
Sí, cada 4 años aproximadamente, la recompensa por minar, crear nuevos bloques, se reduce a la mitad. Esto hace que la oferta sea cada vez más escasa. Ningún político ni banquero puede decidir cambiar esto. El código es la ley. Se presenta como un sistema con responsabilidad avanzada, un competidor directo al sistema monetario gubernamental.
Vale, la teoría suena potente, pero ¿funciona como dinero en la práctica? Porque se habla mucho de su volatilidad.
Ahí está el gran debate. Como reserva de valor, es decir, como algo para guardar tu riqueza a largo plazo, ha sido extremadamente volátil. Se ha comportado más como un activo especulativo, como una acción de alto riesgo, que como un refugio estable tipo el oro. De hecho, mucha gente que compra Bitcoin lo hace para holdear, una broma de la comunidad que significa hold, guardar, esperando que el precio suba, no para usarlo en el día a día para comprar el pan.
Claro, para el día a día estamos muy acostumbrados a la comodidad de las tarjetas de crédito o débito, aunque tengan sus pegas.
Claro, las tarjetas son tecnología de hace 60 años, básicamente. Y tienen comisiones que paga el comerciante de entre un 2 y un 4%. Eso suma miles de millones al año, además del riesgo de fraude, de que te roben los datos.
¿Y Bitcoin qué ofrece ahí?
Pues una transacción con Bitcoin puede costar céntimos, independientemente de la cantidad. Y no necesitas dar tus datos personales, solo tu dirección pública de Bitcoin. Para un comerciante, además, elimina el riesgo de chargeback, de que el cliente cancele el pago después. En algunos negocios online esto podría casi duplicar sus márgenes de beneficio.
Pero tiene sus riesgos también, ¿no? Si pierdes tu clave privada.
Adiós, Bitcoins. No hay un banco al que llamar. Eres tu propio banco para lo bueno y para lo malo. Es como llevar efectivo digital. Si te lo roban o lo pierdes, lo has perdido.
¿Y dónde podría tener un impacto realmente disruptivo? El documental apunta a las remesas, ¿no? El dinero que la gente envía a sus familias en otros países.
Sí, ese es uno de los casos de uso más claros. Enviar 100 dólares a otro país puede costar entre 5 y 30 dólares con los sistemas tradicionales como Western Union y puede tardar días. Con Bitcoin podría costar céntimos y ser casi instantáneo. Y lo más importante, No necesitas tener una cuenta bancaria ni en origen ni en destino. Solo un móvil con conexión a Internet. Esto podría beneficiar potencialmente a los 2.500 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a servicios bancarios.
La fuente cita incluso un informe de Goldman Sachs que estimaba que usar Bitcoin para transacciones globales podría ahorrar unos 200.000 millones de dólares al año. Es una barbaridad.
Sí, las cifras son enormes. ¿Puedes enviar dinero casi como quien manda un tuit?
Claro, que también está el lado oscuro. El uso para actividades ilícitas. Se menciona el caso de Silk Road, aquel mercado negro online.
De entidades falsas. Es innegable que sea usado para eso. Pero el contraargumento que se da es que el dólar en efectivo sigue siendo, de lejos, la moneda preferida para el crimen organizado, el lavado de dinero, la financiación del terrorismo.
Ya. Y comparan la resistencia que hay hacia Bitcoin con la que hubo en su día contra otras tecnologías que cambiaron el mundo.
Exacto. Con la imprenta, por ejemplo, los poderes establecidos intentaron controlarla con leyes, impuestos, hasta pena de muerte, porque amenazaba su control sobre la información. O con el automóvil. Al principio había leyes ridículas, límites de velocidad bajísimos, la obligación de que fuera una persona delante con una bandera roja avisando del peligro.
¿En serio?
Sí, sí. Impulsado, en parte, por los intereses de los magnates del ferrocarril que veían amenazado su negocio. La fuente dice que siempre aparecen bandereros para intentar frenar la innovación que amenaza el status quo.
Interesante paralelismo. Pero Bitcoin y su tecnología, la blockchain, van más allá de ser solo una moneda, ¿no? Hablan de dinero programable. ¿Qué es eso?
Es una idea muy potente. Significa que el dinero o el valor registrado en la blockchain puede tener reglas incorporadas. Puede programarse para que se mueva o actúe automáticamente cuando se cumplan ciertas condiciones. Imagina, por ejemplo, un seguro de viaje que te paga la indemnización automáticamente en tu monedero digital si tu vuelo se retrasa más de X horas, porque la blockchain puede verificar ese dato de forma fiable, sin papeleos, sin reclamaciones.
¡Ostras!
O contratos inteligentes que ejecutan pagos o liberan bienes automáticamente cuando se cumplen las condiciones pactadas y verificadas en la cadena de bloques. Abre la puerta a registrar de forma segura y transparente títulos de propiedad, patentes, historiales médicos. Incluso se habla de pagos automáticos entre máquinas en el futuro. Coches autónomos pagando por recargarse o por una reparación.
Suena a ciencia ficción, la verdad, pero también hay mucho escepticismo, ¿no? El documental también recoge voces críticas.
Por supuesto. Hay quien lo ve como una especie de llave mágica que va a solucionar todo, y quien piensa que es un delirio ideológico infantil. Se argumenta que el sistema financiero actual, con todos sus defectos, se ha construido durante siglos, tiene regulaciones, mecanismos de seguridad, aunque fallen a veces, bancos centrales que pueden intervenir, mientras que Bitcoin es en gran medida un territorio salvaje, desregulado, muy volátil. No se comporta como una moneda estable, sino como un activo especulativo muy arriesgado.
Entonces, ¿cuál es la conclusión final de la fuente? ¿Bitcoin sí o Bitcoin no?
Pues la conclusión es bastante abierta, la verdad. Dice que en 20 años el volumen de transacciones con Bitcoin será o enorme o inexistente. No hay término medio. Lo califica como una tecnología terroríficamente excitante, pero advierte que necesita un análisis muy crítico y no caer en pensamientos mágicos ni en un lado ni en el otro.
Entendido. Bueno, creo que hemos hecho un buen repaso. Si hacemos balance, hemos visto cómo el dinero ha evolucionado desde, bueno, cosas muy concretas como la sal o las conchas, hasta los metales, el papel basado en la confianza y, finalmente, el dinero fiat actual, que es casi pura confianza y, a menudo, deuda.
Exacto. Y hemos profundizado en las críticas que hace la fuente al sistema moderno. La creación de dinero de la nada por los bancos, la inflación como un impuesto silencioso que erosiona el ahorro, el riesgo sistémico de la reserva fraccionaria y esa sensación de falta de rendición de cuentas que se hizo tan patente en la crisis de 2008. Incluso la comparan con una crisis similar en la Roma del año 33 después de Cristo.
Anda. Y frente a todo eso, hemos explorado Bitcoin como una alternativa radicalmente diferente, descentralizada, con una creación transparente y limitada por código matemático, sin intermediarios centrales.
Pero también con desafíos enormes. Su volatilidad, la adopción por parte del gran público, la regulación.
Y hemos visto que la tecnología que hay detrás, la blockchain, podría tener aplicaciones mucho más allá de ser simplemente una moneda digital. Ese concepto de dinero programable es fascinante.
Sí, abre muchas posibilidades.
Y para terminar, dejamos una pregunta en el aire, algo para darle una vuelta, que se deriva un poco de todo esto. Si esta tecnología de registro distribuido, transparente e incorruptible, como la blockchain, realmente madura y demuestra ser segura y escalable, más allá de si Bitcoin triunfa o no como moneda, ¿qué pasaría si empezáramos a usarla para gestionar cosas fundamentales de nuestra sociedad? Pienso en contratos, en votaciones, en la gestión de la propiedad, incluso en nuestra propia identidad digital. Todo ello fuera del control de los intermediarios tradicionales, ya sean bancos o gobiernos. ¿Qué nuevas posibilidades abriría eso? Y, por supuesto, ¿qué nuevos riesgos o desafíos plantearía? Ahí lo dejamos.